Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumple agenda en México y Estados Unidos desde este viernes hasta el 22 de septiembre.
Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda, compareció ante la Fiscalía General del Estado por presunta asociación ilícita. Desde el 2 de septiembre pasado tiene orden de captura, pero las autoridades no conocen su ubicación.
En decisiones con Jorge Ortiz, Santiago Guarderas aseguró que antes y después de las elecciones no conocía que el hijo de Jorge Yunda tenía una administración paralela.
El concejal metropolitano Bernardo Abad dijo que el removido, es decir, Jorge Yunda, solo está de barrio en barrio y agregó: si continuamos así, Quito entrará en caos.
El próximo lunes se notificará la fecha y hora para anunciar la resolución respecto al juicio de los 7 procesados por presunta delincuencia organizada en la compra de pruebas rápidas de COVID-19.
Y también les contamos que el movimiento político Revolución Ciudadana se creó este viernes después de que el Consejo Nacional Electoral aprobó el cambio de denominación planteado por Fuerza Compromiso Social.
El Ejecutivo enviará un proyecto de ley de oportunidades laborales a la Asamblea Nacional hasta el 27 de septiembre.
En el ámbito internacional, el Congreso de Perú aprobó una ley para la cremación del cadáver de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.
Colombia ofrecerá dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 70 años.
Con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información, apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Ya estamos terminando la semana. Estamos viernes 17 de septiembre. Hola, ¿cómo estás, Dianita?
¿Qué tal, María del Carmen? Qué gusto poder compartir este espacio contigo y, por supuesto, con nuestros amigos oyentes y quienes están enlazados a través de Facebook Live en este espacio de información para darles a conocer detalles de lo que sucede en nuestro país y el mundo.
Así es, y vamos inicialmente a revisar quiénes van a ser nuestros entrevistados en este espacio informativo. Hoy vamos a conversar con el abogado Fernando Morales, él es concejal de la ciudad de Quito, y con él hablaremos acerca de la denuncia que ha realizado una cooperativa, una operadora de taxis, por los cobros que se le han realizado a cambio de tramitar permisos de operación.
También nos acompañará el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. Con él trataremos la situación que vive el país en cuanto a narcotráfico, delincuencia e inseguridad.
Y con Francisco Bonilla, representante del Frente de Defensa de la Defensoría del Pueblo, hablaremos justamente acerca de la designación del nuevo titular de la Defensoría.
No se olviden que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
El próximo lunes se notificará fecha y hora para anunciar la resolución respecto al juicio de los 7 procesados por presunta delincuencia organizada en la compra de 21,000 pruebas rápidas para la detección del COVID-19. En el caso está vinculado el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras 5 personas. En el tercer día de audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía emitió su dictamen acusatorio con base en más de 40 elementos.
Y este viernes el hijo de Jorge Yunda, Sebastián Yunda, compareció ante la Fiscalía General del Estado por la acusación en su contra de asociación ilícita dentro del municipio de Quito. Está previsto que a las 8:30 del próximo lunes 20 de septiembre se realice la audiencia de vinculación de Sebastián Yunda y César Yunda a la instrucción fiscal por este proceso. En este caso también son investigados otras 6 personas: Cristian Hernández, sobrino y ex asesor de Jorge Yunda; Cintia Puga, ex jefa de despacho de Yunda; Adrián Aro, gerente de la empresa pública metropolitana EMAP Seguridad; Pamela Novoa, Nancy Gaibor y su esposo, el ciudadano chino ecuatoriano Jinglong Wang.
Y en otra información, este viernes el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a México y a Estados Unidos para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y a la 76ª Asamblea General de la ONU. En un video emitido previo a su viaje, el primer mandatario dijo que esta agenda se cumple con la intención de fortalecer las relaciones internacionales. Escuchemos enseguida lo que dijo el primer mandatario.
Hoy partimos primero para Ciudad de México, donde asistiremos mañana a la cumbre de presidentes del CELAC. Estaremos el sábado trabajando y el domingo a primera hora saldremos a la ciudad de Nueva York para atender una agenda de 3 días y medio hasta el día miércoles al mediodía. El martes a las 6:00 p.m. estaré pronunciando un discurso ante la 76 Asamblea de las Naciones Unidas. Y tomaré contacto también con el mundo de la prensa, de inversionistas en la ciudad de Nueva York y también en México.
El proyecto de ley de oportunidades laborales será remitido a la Asamblea Nacional entre el 24 y el 27 de septiembre próximo. Así lo indicó la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Además, informó que desde la próxima semana el Ejecutivo pretende dialogar con las diferentes bancadas legislativas para obtener su apoyo. En este sentido, dijo que la socialización se iniciará a partir de la presentación del proyecto en el Parlamento y aseguró que el gobierno está buscando una solución a los múltiples problemas heredados de las políticas aplicadas en los últimos 14 años. Agregó que comprenden la urgencia del pueblo ecuatoriano y ante eso se prevé presentar el proyecto normativo que busca crear oportunidades de trabajo para los 7 de cada 10 desempleados.
El secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, indicó que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior pretenden impulsar la consolidación de un sistema libre, autónomo e inclusivo que responda a las necesidades de la comunidad académica.
Este proyecto tiene 2 objetivos fundamentales. El primero es el de disponer, el de tener en el sistema una estructura, una organización, un funcionamiento que responda a ese anhelo de la juventud ecuatoriana de tener un mejor acceso al sistema de educación superior. Y también a un clamor de las instituciones de educación superior, las universidades, las escuelas politécnicas, los institutos técnicos superiores, de tener mayor autonomía, una autonomía real, efectiva, plena, tal como lo consagra la Constitución de la República de Ecuador.
En Notimundo a la Carta, el recién posesionado gobernador de Azuay, Matías Abad, explicó que el plan de seguridad de la provincia debe apuntar a 3 objetivos: prevenir, disuadir y controlar. Aseguró que están realizando operativos periódicos y capacitaciones a los policías para reforzar la seguridad. A continuación, escuchamos al gobernador de Azuay.
a ser una cárcel regional, digamos, que iba a servir para poder atender los requerimientos de toda la zona sur o la zona 6 de acá de la Suay, de Cañar, Morona, Santiago, quizás Machala y Loja, pero en la medida de que no se podía abastecer el resto de cárceles de alta seguridad en el país, se tuvo que considerar a esto también para esos fines, ¿no? Sin duda siempre ha habido el reclamo local, provincial, de que se recupere el espíritu original que tiene este centro de privación. Sin embargo, pues hasta que no haya una salida nacional para ello, más bien es responsabilidad nuestra garantizar que al menos ahí exista tranquilidad a la interna y, como usted bien señalaba, también a la externa.
Ahora, otro de los factores importantes para el tema de seguridad es el creciente desempleo que tenemos en el Ecuador, también en el Azuay. ¿Qué medidas se va a tomar para fomentar el empleo y la reactivación económica?
Bueno, no es solo el empleo, creo que hay otro elemento que hay que considerar que puede permitir también que disminuya la inseguridad, que es tener una atención prioritaria a aquellos sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
Tras los planes del gobierno de convocar las urnas a la ciudadanía, la Corte Constitucional marcó los temas que pueden ser objeto de consulta popular en el país. El abogado constitucionalista Salim Zairán dijo en Notimundo a la Carta que es necesario diferenciar lo que es una consulta popular y un referéndum constitucional.
No es bueno acudir con mucha frecuencia a los procedimientos de consulta, porque se entendería que el gobernante, el representante, no está asumiendo esa condición que tiene, ¿no? Tiene una legitimidad democrática de origen por el voto popular. El presidente Lasso, por ejemplo, tiene una buena aceptación, comenzó muy bien su periodo gubernamental. Sin embargo, el trasladar al pueblo las decisiones que él podría tomar también se podría ver como una señal de debilidad o se podría ver también como una incapacidad para poder tener relaciones más fluidas con la Asamblea Nacional. Sin duda, la gobernabilidad ya se sabía la iba a tener complicada el presidente porque tiene un bloque legislativo muy pequeño en la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo creo que tiene que reforzar el trabajo que realizan sus operadores políticos para tener una mejor relación con la Asamblea Nacional y se puedan aprobar de manera mucho más ágil los proyectos de ley que tiene como que son de iniciativa del Ejecutivo.
Notimundo. Información inmediata.
La cercanía no es nada sin transparencia y el acompañamiento es lo más importante para alguien con experiencia. Por eso en Oriente Seguros trabajamos para hacer la solución que necesitas. Oriente Seguros, seguros de lo que somos. Este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. Es momento de comprar en Estados Unidos e importar y la mejor opción es Larbox. Es un servicio de casillero que se encargará de importar y entregar en tus manos. Para mayor información puedes ingresar a www.larbox.com y recuerda que puedes aprovechar el 10% de descuento en el flete con el código FM Mundo. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica, que es la más avanzada del mundo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall
El Jardín. El mundo de los seguros, ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos, de las primas y deducibles, de las coberturas y las condiciones. Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro. Por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y, en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Decisiones con Jorge Ortiz, Santiago Guarderas aseguró que durante las elecciones para elegir al alcalde de la capital, tenían junto a Jorge Yunda un proyecto de ciudad, pero negó que conocía sobre los presuntos actos de corrupción de su hijo Sebastián Yunda y de su familia. Además, afirmó que hay una urgencia por poner la casa en orden, esto en referencia a la crisis por la cual atraviesa la alcaldía de Quito. Agregó que la situación que viven las empresas de administración municipal es caótica. Por ello, prometió que de regresar al Cabildo, la mejorará en los 20 meses que quedan de administración. Escuchemos.
Una cosa es pensar en servir a la ciudad, en servir a la ciudadanía, y otra es servirse del municipio. ¿Quién iba a sospechar? Fíjese usted, nosotros no conocíamos que su hijo tenía una administración paralela. No sabíamos de los negocios que eran ya al inicio.
¿Cuándo se enteraron?
En el momento en que comenzamos a descubrir las circunstancias, como por ejemplo las pruebas PCR. Es un tema que surge del Consejo Metropolitano, de una investigación que hace Luz de Elena Coloma, y comenzamos a investigar y descubrimos. Luego viene un tema que nos llama la atención, en que una compañía en Geinco tenía más de 250 millones de dólares en todo lo que tenía que ver pavimentación, repavimentación, es decir, comienza a llamarnos la atención. Este tema de las cámaras, Jorge, es terrible, lo descubrimos justamente en la Comisión de Seguridad con Bernardo Abad, es decir, son temas que jamás nos hubiésemos imaginado que teníamos paralelamente una administración de la familia Yunda con funcionarios municipales.
Bernardo Abad, concejal metropolitano, aseguró en Decisiones con Jorge Ortiz que mientras Jorge Yunda siga al frente del municipio, Quito vivirá en una profunda crisis. Dijo también que está al filo del abismo y que en la actualidad no hay visión de ciudad ni un proyecto a futuro. El edil fue enfático en señalar que Quito vive una profunda crisis política y consideró que Yunda continúa aferrándose al cargo. Vamos a escuchar a Bernardo Abad.
Sí, ¿y por qué está al borde del abismo? Porque mientras Jorge Yunda Machado continúe en ese cargo, habiendo sido removido en un proceso de control político por parte de los concejales del Distrito Metropolitano de Quito y reinstalado en el cargo por una justicia extraña sobre la que hace alusión el doctor Ollarte, vamos a seguir al borde del abismo, porque durante los más de 20 meses, más de 2 años que el señor Jorge Yunda ha estado al frente del municipio, no ha tenido una visión de ciudad, no ha tenido un proyecto para Quito.
Bernardo, en una palabra, ¿quieres verlo preso a Jorge Yunda?
Quiero verle en donde él tiene que estar si la justicia así lo determina, Jorge. Okay. Lo que sí quiero verle, y como corresponde, quiero verle fuera de la alcaldía, porque si no está fuera de la alcaldía, Quito se seguirá afectando. El señor Jorge Yunda Machado ha venido torpedeando y ha venido bloqueando y obstaculizando el que el metro funcione.
El abogado constitucionalista Rafael Ollarte aseguró en Decisiones que la resolución final de la Corte Constitucional sobre la acción de protección presentada por Santiago Guarderas podría demorar y no resolver a la brevedad la crisis política y jurídica que atraviesa la ciudad de Quito. Para Ollarte, lo que se vive en la capital y el caos político alrededor de Jorge Yunda demuestra no solo una crisis en materia política, sino también de justicia. Agregó que no se puede esperar mucho de la Corte Constitucional actual, a pesar de que ha demostrado mayor eficiencia en comparación que otras de otros periodos.
El tema de Yunda, más allá de la administración municipal, es un tema que demuestra crisis de la justicia, una crisis de larga data. Ya llevamos hartos lustros con estos temas, ¿no? Es decir, a ver, sorteo arreglado, acción mal concedida, te pasas la sentencia del contencioso electoral, el contencioso electoral graduándose de tribunal de burlas porque no es capaz de hacer cumplir su fallo, y la Corte Constitucional también tendrá lo suyo. A ver, ya ha hecho algo que de la Corte uno puede esperar muchas cosas, hay que decirlo. Uh-huh. Yo sé que si uno compara esta Corte con la cervecera, cualquier cosa es buena, pero hay que leer también los fallos. Sí, hay que leer los fallos de esta Corte. Hay que leer los fallos. Y ojalá que no ocurra eso de guardarse el caso. La culpa nuestra, culpa de los políticos, es decir, que en elecciones uno tenga 17, 18 candidatos, es el camino al desastre. Si es que pasa lo mismo en el 2023, la misma cosa de ser, ha de ganar el menos peor. Y ya sabemos lo que eso significa.
Y a lo mejor ni siquiera el menos peor, claro, a lo
con
mejor
partidos
el peor
y
de
movimientos
peores
de alquiler. Pero vea, es que también hay una diferencia, y yo creo que eso sí la gente tiene que saberlo. Porque uno le ve a un Jorge Yunda que se aferra al cargo y se agarra de lo que sea, y no le vimos hacer lo mismo a Santiago Guarderas. ¿Por qué ese día en que la Corte Provincial anuncia su fallo, por qué sin esperar autos de ejecución, porque no había juez ejecutor, por qué se fue?
Escuchamos a continuación, amigos, al punto de vista de Jorge Ortiz.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
La situación de Quito, estimados amigos, es de calamidad, y esa calamidad es cada día mayor a medida que este enredo vergonzoso, que es jurídico y que es político, se prolonga y se complica. Muchos dirán que esa calamidad de hoy tiene nombre y apellido, Jorge Yunda. Pero yo les pregunto, ¿Yunda se encontró el nombramiento de alcalde tirado en la calle, o se lo sacó en una rifa de barrio, o lo compró en la tienda de la esquina? No, el nombramiento de alcalde lo ganó en una elección limpia y clara el señor Jorge Yunda. Muchos me dirán, yo no voté por él. Claro, yo tampoco, desde luego. Pero Quito como conglomerado social, como comunidad, votó por él, votó por Jorge Yunda. Votamos por él y a él lo elegimos alcalde. ¿No deberíamos entonces hoy, quizás por excepción, hacer una autocrítica, hacer un mea culpa y preguntarnos qué nos está pasando a los habitantes de Quito para que hayamos bajado en el nivel de nuestras elecciones? ¿Porque nos tomemos las elecciones tan a la ligera? ¿No sabíamos que el señor Yunda no tenía las capacidades mínimas necesarias para ser alcalde? ¿No sabíamos que era correísta y no sabíamos quiénes son y qué hacen los correístas? Sí, sabíamos quién era Yunda, y sin embargo votamos por él. No nos quejemos entonces. En vez de quejarnos, recapacitemos. Y la próxima vez, elijamos a quien pueda representarnos bien, de quien podamos decir, como dijimos muchas veces antes, este señor es nuestro.
Información inmediata.
Este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer, a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más. En la Cámara de Comercio de Quito, llámanos al 098-475-3529. Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium durante todo este mes de septiembre. Puedes disfrutar de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, steak and fries o la riquísima picaña. A la hora del almuerzo o cena, pide tu favorito y recibe de cortesía una copa de vino de la casa. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. También puedes hacer tus reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas. Y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Tus tarjetas Visa y Mastercard Banco del Austro te regalan las compras del mes en tus supermercados y delicatessen favoritos a nivel nacional. Todas tus compras con tus tarjetas Banco del Austro a partir de $30 participan por el reembolso de hasta $250 por mes. ¿Qué esperas para ir a comprar? Aprovecha la promoción que tus tarjetas Banco del Austro te traen y sé uno de los 10 ganadores cada mes. Promoción válida a nivel nacional. Aplica restricciones.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Estados Unidos y Ecuador intercambiarán información para combatir varios delitos que afectan al país. Este martes 14 de septiembre, ambos países se firmaron un memorando de entendimiento regional para combatir el narcotráfico y actividades ilícitas.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Nos acompaña ya en este momento el coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia militar. Con él vamos a tratar sobre la situación que enfrenta nuestro país en cuanto al narcotráfico, la delincuencia, la inseguridad que está latente en el país. Para ello, como ya lo habíamos mencionado, Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorándum regional para combatir el narcotráfico. Coronel, ¿cuán importante significa este memorándum en el que de alguna manera también Estados Unidos quiere contribuir ante la situación de inseguridad que vive el país, considerando que Ecuador ya no es solamente un país de tránsito para la droga, sino también de procesamiento, de producción, y pues que esto genera alarma a nivel internacional? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Lo que sucede es que por nuestro país atraviesa el 37.5% de toda la producción de cocaína de Colombia, y esto indudablemente ha generado un incremento de la actividad de violencia e inseguridad en todo el país. Si a esto usted le suma que en nuestro país es catalogado internacionalmente como una plataforma internacional de distribución de narcóticos, y así lo cataloga al momento el último reporte de los Estados Unidos que fue puesto en los medios de comunicación hace 2 días atrás, en donde indica claramente que estamos en la lista de los principales países productores, procesadores o distribuidores de cocaína a nivel regional y mundial. Esto es sumamente preocupante porque esto implica que hay un cambio de estatus en nuestro país, y este cambio de estatus lamentablemente pues está generando mayores índices de violencia. Solo por citar algunos de ellos, fíjese lo que está pasando en Guayaquil en la zona 8, 433 personas fallecidas por muertes violentas, actividades de sicariato, en donde se dan en estas zonas que son de control territorial entre carteles y entre megabandas que se disputan los corredores de abastecimiento hacia el puerto de Guayaquil. Entonces la situación es sumamente crítica y creo que el gobierno tiene que emprender acciones mucho más contundentes con relación a la lucha contra el crimen organizado.
Bueno, es una imagen realmente negativa, por así llamarlo, en el que tanto Estados Unidos como Canadá recomienden a sus connacionales no visitar Ecuador por la situación de inseguridad. Canadá pide que solamente cuando sea necesario se trasladen a Ecuador. Estados Unidos a la vez recomienda a los funcionarios que residen en el país, que son parte de Estados Unidos, que no salgan. ¿Cómo esto afecta a la imagen internacional de Ecuador al conocer que a través de las páginas oficiales, las páginas de gobierno de estos países, pues se recomienda no visitar Ecuador?
La afectación es grave porque primero, por un lado, lo que tenemos es que la inversión internacional no se va a hacer presente en territorio ecuatoriano ante esta situación de inseguridad que se vive. Ese es el un punto. Y el otro punto importante es que el turismo, una fuente muy importante de recursos para el país, tampoco va a verse, yo diría, satisfecha con este tipo de pronunciamientos en los cuales le están diciendo que el país, al ser inseguro, pues la actividad turística va a reducirse significativamente. Creo que esos dos elementos son importantes para que el gobierno vaya tomando acciones. Pero aquí también hay que ser muy claro. El gobierno hasta el día de hoy no ha emitido su plan de desarrollo nacional ni el plan de seguridad integral del Estado. Por lo tanto, las diferentes instituciones están pendientes de contar con estos elementos para poder ejecutar estas acciones. Caso contrario, pues no tendremos cómo ir enfrentando estas amenazas.
Aquí le pregunto, coronel, ¿esto es parte de problemas heredados de los gobiernos anteriores donde no existía una política clara en cuanto a seguridad?
Esto es un problema que viene recurrente desde mucho tiempo atrás y se ha ido incrementando con el pasar de estos dos gobiernos anteriores. Lo que está al momento el gobierno del presidente Lasso, lo que está haciendo es asumiendo esta irresponsabilidad que vinieron ejerciendo los otros gobiernos, y al momento tiene una crisis sumamente grave de inseguridad porque se han ido acumulando un sinnúmero de factores: el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, fronteras permeables, un sistema de seguridad que no funciona, un sistema de inteligencia que está todavía en pañales. Entonces, son diferentes temas que se han ido acumulando y que van disminuyendo la capacidad de reacción que tiene el Estado con relación a estas amenazas. Eso es un problema estructural. Si a esto usted le suma la presencia en el contexto internacional y aproximándose hacia la zona de interés del Estado ecuatoriano de dos protomafias, entonces el escenario es mucho más grave para el país.
Hace pocos días, pues ya se ha observado tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas haciendo operativos. ¿Esto es suficiente para poder controlar el nivel de inseguridad que vive el país? También considerando que solo han sido pues seleccionadas ciertas provincias del país, cuando también en la capital necesitamos ese tipo de operativos. ¿Esto de alguna manera va a paliar la situación que estamos enfrentando, estos operativos en conjunto, sin que se choque competencias entre las dos instituciones, que es tanto la policía como las Fuerzas Armadas?
Esas son medidas parches, solo para hacer un acto de presencia, un acto de fuerza contra el crimen organizado, la delincuencia común y también el narcotráfico. Usted no puede combatir con tanquetas, con cañones, con vehículos blindados al crimen organizado y al narcotráfico. Eso es absurdo. Lo que tiene que implementarse de una manera mucho más eficiente son sistemas de inteligencia mucho más competentes y profesionales para poder abordar esa temática y esas amenazas. Pero ¿qué es lo que tiene que hacerse en las ciudades a nivel nacional, donde están plagadas de niveles de inseguridad? Lo que hay que hacer es una presencia disuasiva permanente. Esto, señores, tiene que ser combinado con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, con las empresas de seguridad privada y también con los municipios donde está la Policía Metropolitana. Todos ellos con un marco legal, con un entrenamiento y capacitación para poder operar bajo estos esquemas. ¿En dónde? En donde hay la georreferenciación del delito. En otras palabras, donde se han presentado la mayor cantidad de hechos delictivos. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario también que el gobierno vaya pensando en crear una fuerza de tarea conjunta del litoral para hacer frente y combatir directamente al crimen organizado y al narcotráfico en las provincias del litoral ecuatoriano, donde se asientan las plataformas internacionales de distribución, los centros de acopio y cruzan los dos corredores importantes de abastecimiento y salida de narcóticos desde Colombia.
Ha tocado usted algo que me parece realmente interesante, que es el plan de seguridad, es medidas parche, que lo sentimos así, no necesitamos en nuestro caso ser expertos en seguridad, pero vivimos con miedo, vivimos con el temor de salir a las calles y ser víctimas de la delincuencia, o también los negocios que a diario son asaltados, o el sicariato a plena luz del día. ¿Qué plan de seguridad debe presentar el gobierno nacional a través del Ministerio de Gobierno? ¿Se está haciendo lo suficiente para poder reducir la criminalidad, la delincuencia, todo esto que afecta, nos afecta internacionalmente y pues afecta a su población en general? No sentirnos seguros realmente es una sensación terrible de no poder estar tranquilos en nuestro país.
Esto viene enlazado, lamentablemente hay algunas fallas en la estructura gubernamental. El organismo de planificación estratégico a nivel nacional, que es del llamado a generar el plan de desarrollo nacional del Estado ecuatoriano.
Que no ha sido presentado, ojo, que no ha sido aún presentado.
Exactamente, a eso me refiero. No ha sido presentado todavía, se va a demorar un mes más, pero durante ese mes, ese plan genera a su vez el plan de seguridad integral del Estado. Si es que no hay un plan, mal pueden haber los otros planes. Entonces, esto es una cascada. Tampoco pueden haber los planes de seguridad en cada una de las provincias, en los cantones, en las parroquias. Todo esto está entrelazado. Por eso es que yo decía que si es que no hay los unos elementos, mal pueden los otros poder acoplarse. ¿Qué es lo que está pasando al momento? Cada institución trata de, a su manera de pensar, de solucionar el problema puntual. Mayor presencia policial en Guayaquil, mayor presencia policial en San Lorenzo, 30 hombres en el uno, 300 hombres en el otro, y esa es la solución que estamos dando. No es ese el tipo de acciones estratégicas que se tiene que tomar en el Estado ecuatoriano.
¿Por qué se ha vuelto tan atractivo nuestro país para el narcotráfico, el ya implementar aquí plantas de procesamiento, cuando únicamente éramos de tránsito, que no es positivo? Pero ¿por qué se ha hecho tan atractivo el Ecuador, nuestro territorio, para estas redes internacionales de narcotráfico?
El país, a raíz del 2002, que se da el efecto globo en Colombia, el país tiene un cambio de estatus. Pero ¿por qué es atractivo, como usted dice? Porque nuestro país tiene algunas características que llaman la atención al crimen organizado. Primero, fronteras altamente permeables, un país dolarizado, un país de cambio de identidad, un país de lavado de activos, un país donde el sistema de seguridad es mínimo, un país donde reina la corrupción en todos los niveles, un país donde la justicia levanta la bandera permanentemente de la impunidad, un país en donde las autoridades se venden al mejor postor. Entonces, tenemos un esquema que es bastante interesante para el crimen organizado. El crimen organizado lo que dice es: ese país reúne las características de un Estado fallido y hacia allá vamos. Y eso es lo que están diciéndole en los últimos mensajes. El tema de lo que acaba de pasar en Guayaquil con el ataque aéreo, el terrorismo aéreo, por favor, con drones, no es otra cosa que un mensaje muy puntual que le están haciendo los carteles internacionales y le dicen al país: tenemos la capacidad operativa, tenemos los recursos, tenemos la tecnología, no solo para afectarle una cárcel pequeña, sino también para afectarle toda la infraestructura estratégica nacional. Eso es el mensaje que le están mandando, y esas son las acciones que tiene que tomar el Estado. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, tienen que verdaderamente hacer una evaluación situacional de la realidad, la realidad de lo que está viviendo las amenazas estructurales del Estado ecuatoriano.
Coronel Pazmiño, es realmente terrible lo que sucede. Usted ha tocado un punto importante: las cárceles de nuestro país, que se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno. No hay un plan, no hay tampoco acciones para lograr que esta situación, que es cada mes vemos algo diferente en las cárceles. El tema de los drones, bueno, el representante del SNAE no no ha declarado en sí que esto haya sido por drones, pero es evidente que quienes conocen la materia se dan cuenta que es drones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se puede controlar las cárceles? ¿Por qué se permite que tengan celulares? Se encuentra cada día armas, hasta funcionarios que ingresan con municiones. ¿No hay un control eficiente o existe la autorización por debajo de la mesa, por así decirlo, para que se den este tipo de situaciones? ¿No hay un control?
Usted acaba de describir en forma general con palabras bonitas lo que pasa en el centro carcelario, pero yo soy más crudo. En los centros carcelarios existe corrupción en todos los niveles, en el nivel del primer círculo donde está la Policía Nacional, en el segundo nivel donde están los guías penitenciarios y también donde están los administradores de centros carcelarios. ¿Qué he propuesto yo al gobierno? Que la Policía Nacional temporalmente, se haga cargo por un año y medio a dos años, hasta formar nuevos guías penitenciarios y nuevos administradores de centros carcelarios, con parámetros internacionales y protocolos de calidad nacionales. Pero, ¿quiénes son los que tienen que estar en los centros carcelarios, dirigiendo los centros carcelarios? Criminólogos, sociólogos, psiquiatras, tienen que estar ahí. Gente que conozca de manejo de crisis y de negociaciones. Esas son las personas ideales para hacer esto. No cuotas políticas, señores. Así no se debe de manejar el Estado. Tiene que ponerse a las personas que son especialistas en esas áreas para que puedan dar, yo diría, soluciones a los problemas que el país necesita, que la sociedad necesita.
Ahí también debería presentarse propuestas de reformas al COIP, por ejemplo, la normativa que tiene que también ir a la par de estas acciones que debería tomar el gobierno nacional en cuanto al tema cárceles.
Indudablemente, pero fíjese una cosa, ¿a qué dice el artículo 201 de la Constitución? El artículo 201 de la Constitución más o menos dice lo siguiente, que el Estado ecuatoriano y el gobierno, indudablemente, es el responsable de la vida y responsable de la reinserción social de los privados de libertad. Si el Estado no puede garantizar la vida ni tampoco incorporar nuevamente a estas personas a la sociedad, el Estado es ineficiente y el Estado puede ser demandado por los mismos PPLs o por la sociedad ecuatoriana. ¿Eso es lo que estamos esperando o eso es lo que estamos viendo? ¿Y quién va a pagar? ¿Va a pagar el gobierno? No. ¿Va a pagar el jefe de la SNAE? No. Las instituciones no. ¿Quién paga? Paga a los ecuatorianos, pago usted, pago yo. Eso es el punto central aquí. Entonces necesitamos que se planifique, de acuerdo, pero también se piense en otra cosa importante. Y esa otra cosa importante es, si el Estado estaba fallando, entonces hagamos alianzas estratégicas con la empresa privada y comencemos a aperturar estos centros carcelarios también a la cooperación de la empresa privada para generar nuevos roles y nuevas cooperaciones en este sentido. Lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México.
Coronel, también es importante el trabajo que realiza la policía que a veces se cuestiona el tema del uso progresivo de la fuerza cuando están defendiéndose. ¿Qué sucede que la policía atrapa a un presunto delincuente o ya en delito flagrante y son también son detenidos? Y la policía a veces prefiere no hacerlo porque tiene estas consecuencias. ¿Cómo lograr también blindar el accionar de nuestra policía y mejorar también sus capacidades de reacción y que la normativa los ampare?
Yo creo que ahí el punto central es que el gobierno y la Asamblea Nacional se den cuenta de que ¿quién es la institución que protege a la sociedad ante una actividad delincuencial? Básicamente la Policía Nacional, porque ese es su mandato constitucional. Por lo tanto, hay que darle las herramientas. No solo hay que exigirle a la Policía Nacional que vaya y actúe, sino que tenga el sustento legal para que pueda hacer un uso progresivo de la fuerza. Porque en este país, como en algunos otros países, estamos viendo que el irrespeto a la autoridad, la agresión a la fuerza pública, es el detonante de todos los días. Y eso no puede ser. En una sociedad culta, en una sociedad educada, no puede pasar este tipo de anomalías. Lo que tiene que existir acá es, yo digo, por parte de la Policía Nacional, una mayor cooperación con las diferentes autoridades y por parte de las autoridades una respuesta eficiente para darles las herramientas legales que necesitan para poder hacer su trabajo.
mucho por hacer, coronel, en cuanto a seguridad, y realmente esperamos que el gobierno haga lo propio en este tema, porque no podemos seguir con el temor de salir a las calles con todo lo que vemos a diario en los informativos y lo que viven muchas personas en cuanto a la seguridad. Agradezco su presencia en este espacio. Gracias. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, con usted, conforme a la experiencia que usted tiene y que nos da a conocer también qué acciones podría tomar el gobierno en cuanto al tema seguridad. Nuevamente, coronel Pazmiño, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a usted, un honor el haber estado en su programa. Muchas gracias.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Los puntos críticos de inmigración y emigración internas provocadas por los impactos climáticos comenzarán a aparecer en el año 2030 y para el año 2050 se intensificarán. Así advirtió un informe del Banco Mundial, que también resaltó que esto urge la necesidad de integrar escenarios de migración posibles en el desarrollo sostenible. Nuestra compañera Carolina Salazar nos amplía la información al respecto.
En Notimundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, con el auspicio de Oriente Seguros.
Gracias, María del Carmen. En esta ocasión les cuento que unos 216 millones de personas podrían verse obligados a desplazarse dentro de su país por motivos climáticos en el año 2050. Así destaca un informe publicado por el Banco Mundial. El estudio también alerta que durante la próxima década ya podrían surgir puntos críticos de migración por causas medioambientales. Sin embargo, indica que esta estimación no es inamovible y resalta que la migración climática podría reducirse a solo 44 millones de ciudadanos si los países comienzan a reducir de inmediato los gases de efecto invernadero, corrigen las brechas de desarrollo, restauran sus ecosistemas y ayudan a las personas en términos de adaptación medioambiental. Según el documento, la escala de la migración interna provocada por impactos climáticos será mayor en las regiones más pobres y vulnerables al cambio climático, lo que indica que las deficiencias subyacentes en la capacidad de los sistemas sociales, económicos y de medios de subsistencia para abordar el cambio climático podrían socavar los logros en materia de desarrollo sostenible. La región con más desplazados climáticos internos sería el África subsahariana. El motivo es porque es sumamente vulnerable a los impactos del cambio climático, sobre todo en las tierras áridas, ya que son frágiles y a lo largo de las costas están expuestas. Para Notimundo, Carolina Salazar.
Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, auspiciado por Oriente Seguros.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Los Rayados del Monterrey del entrenador Javier Aguirre golearon 1-4 al Cruz Azul y se clasificaron a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que disputarán ante el América del técnico argentino Santiago Solari. En Cruz Azul actuó el ecuatoriano Brian Angulo, quien ingresó al cambio. El argentino Rogelio Funes Mori, dos veces su compatriota Maxi Mesa y el colombiano Duván Vergara anotaron por los Rayados, mientras que Orbelín Pineda descontó por el Cruz Azul. Monterrey, que ganó el partido de ida por 1-0, se impuso en la serie por 5-1. El equipo ganador, máximo triunfador de la Liga CONCACAF en este siglo, con 4 triunfos, disputará la final con el América del entrenador argentino Santiago Solari, que eliminó al Philadelphia de la MLS.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo directo y a fondo con los protagonistas de los hechos destacados de la semana. Viernes, 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El Ministerio de Salud de Colombia informó que se aplicarán refuerzos de vacuna contra el COVID-19 a las personas mayores de 70 años. El jefe de esa cartera señaló que la aplicación de una tercera dosis será después de 6 meses de haber recibido la segunda. Esta medida iniciaría el 1 de octubre.
El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley para la cremación del cadáver del jefe de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. La norma autoriza a funcionarios del sistema judicial, magistrados y fiscales a decidir qué hacer con el cadáver de un condenado por terrorismo que falleció en prisión cumpliendo su sentencia. Desde su muerte surgieron reclamos de congresistas de la derecha para ver el cadáver ante suspicacias de algunos que consideran que el presidente Castillo e integrantes de su gobierno simpatizan con Sendero Luminoso, algo que el mandatario niega de pleno.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este viernes que la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por Moscú y Pekín, debe imponerse como socio de los talibanes. De esta forma, señaló que el régimen cumplirá sus promesas de lucha contra el terrorismo. En su participación, precisó que es importante movilizar el potencial de la organización para facilitar el inicio de un diálogo interafgano inclusivo y también para bloquear las amenazas del terrorismo, el narcotráfico y el extremismo religioso procedentes en ese país.
3 astronautas chinos que despegaron a mediados de junio regresaron a la Tierra después de su misión espacial de 90 días. El país asiático logró un hito tras la estancia récord de los astronautas. La cápsula tocó tierra la tarde de este viernes en el desierto de Gobi, noroeste de China. La misión Zhenzhou 12 fue la más larga antes realizada en el espacio por los chinos. Wang Weifeng, un alto funcionario del programa espacial, afirmó que los 3 hombres permanecen en cuarentena.
La ONU advierte que el mundo sigue hacia un rumbo catastrófico que provocaría un aumento de la temperatura media de más 2.7 grados centígrados de aquí a finales de siglo. El informe del organismo pidió que los países deben redoblar esfuerzos en su lucha contra los gases de efecto invernadero. El informe prevé que las emisiones de ese grupo, en el que están incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, disminuyan en un 12% en el año 2030 en comparación con el 2010.
Y Google y Apple eliminaron hoy de sus tiendas la aplicación Navalny, creada por el equipo de líder opositor Alexei Navalny, el partido oficialista ruso Unida, después de que autoridades rusas amenazaran a las compañías con multas millonarias por interferencia en los comicios de su país, y cedieron. El proyecto llevaba funcionando desde el 2019 y llevaba al usuario directamente a la plataforma de voto inteligente. No necesitaban identificarse, solo tenían que introducir su número de distrito para obtener la recomendación en las elecciones de su país.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La organización política Fuerza Compromiso Social se llamará Movimiento Político Revolución Ciudadana. Así lo aprobó este viernes el Consejo Nacional Electoral. El pleno del organismo validó con 4 votos la solicitud de cambio de nombre. Además, informó que Revolución Ciudadana seguirá manteniendo el número de lista 5. La resolución se tomó con los votos de los consejeros Estela Acero, Elena Nájera, Enrique Pita y Diana Atamaín. Según el informe, el cambio de denominación cumple con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia.
Con 8 votos a favor de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, se calificó la solicitud de juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz. Los legisladores de esta mesa legislativa conocieron este viernes la resolución del Consejo de Administración Legislativa con la que se aprobó el pedido de enjuiciamiento en contra de Ortiz que plantearon los asambleístas Luis Almeida del Partido Social Cristiano y Salvador Quispe de Pachacútic por presunto incumplimiento de funciones. Los interpelantes responsabilizan a Ortiz de ser quien dispuso el incremento gradual de los precios de los combustibles durante los últimos meses del mandato del expresidente Lenín Moreno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó que la petición realizada por Edwin Jarrín, Tania Pauquer Cueva y Sonia Gabriela Vera fue examinada y aprobó el examen de admisibilidad. Ellos habían presentado la causa por la consulta popular promovida en el año 2017 por el presidente Lenín Moreno y efectuada en febrero del 2018 para destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de ese momento. En el recurso sostienen que se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales. En el año 2018, la CIDH había emitido medidas provisionales para que el Estado se abstenga de la destitución y de crear un consejo transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos.
Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ofreció a la Asamblea Nacional que designará lo más pronto posible a una autoridad encargada que asuma la Defensoría del Pueblo ante la destitución de Freddy Carrión, quien fue censurado mediante un juicio político. Hasta este viernes, el Consejo no tenía una definición de cuándo, cómo y a quién nombrará como autoridad, pese a que desde hace 4 meses Carrión estuvo ausente por cumplir una medida de prisión preventiva a causa de una investigación como presunto autor de un delito sexual.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Con 75 votos afirmativos, la Asamblea Nacional censuró y destituyó de su cargo como titular de la Defensoría del Pueblo a Freddy Carrión en juicio político por incumplimiento de funciones.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos a esta hora a Francisco Bonilla. Él es representante del Frente de Defensa de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, María del Carmen. Un gusto poder atenderles.
A usted, gracias por estar junto a nosotros. Justamente con esto que acabo de decir, con la destitución de Freddy Carrión, el Consejo de Participación Ciudadana debía realizar un proceso de forma adecuada para elegir a un nuevo defensor del pueblo, designado en función de un concurso de méritos. Sin embargo, pues parece que el tiempo se ha quedado ya corto para el Consejo de Participación y el organismo, la Defensoría del Pueblo, no puede quedar en acefalía. Ustedes forman parte de esta institución. Cuéntenos cuál es su posición al respecto. Han presentado, según conocemos ustedes, cuatro opciones para que sean analizadas, opciones para este cargo.
Sí, efectivamente, permítame poner en contexto la situación jurídica que está en este momento atravesando la Defensoría del Pueblo. Básicamente tiene que ver con que la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que es la ley especial que rige para la institución, establece que en caso de ausencia definitiva del Defensor del Pueblo, ¿sí? Uh-huh. El Consejo de Participación Ciudadana debe elegir una persona como encargada de la institución por el tiempo que dure la articulación y organización del proceso de elección de un nuevo o nueva defensora del pueblo. Como sabemos nosotros, las autoridades de control, ¿sí?, tienen un sistema de elección que es un concurso de méritos y oposición. Ese concurso de méritos y oposición es organizado por el Consejo de Participación Ciudadana, pero depende de un proceso que es largo, no complejo, sino largo, porque se articula a través de la participación de lo que se llaman comisiones ciudadanas de selección. Se debe dictar un reglamento previo. Entonces, es un proceso que no puede ser inmediato ni que se puede articular de un momento a otro. Ante la circunstancia, entonces, ante la circunstancia de la destitución del doctor Carrión, que aconteció en esta semana, estamos abocados a que se aplique la normativa de la Defensoría del Pueblo que establece precisamente eso. Ante esa situación, el Consejo debe nombrar a una persona encargada. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, un grupo de servidoras y de servidores de la Defensoría del Pueblo hemos considerado que es coherente que en este tiempo, que además puede ser un tiempo muy corto, ¿sí?, sean los propios servidores de la Defensoría del Pueblo quienes asuman esa responsabilidad, obviamente aquellos y aquellas servidores y servidoras que, para el caso que usted mencionó, nosotros hemos presentado el nombre de cuatro personas en el grupo en el que me honro estar yo. Entonces hemos presentado esto porque consideramos que este tiempo de transición tiene que ser un tiempo que sirva para la organización, se readecue y que se reorganice para lo que pueda ser la elección de un nuevo defensor. Hemos pasado por unos momentos institucionales muy difíciles a partir del 17 de mayo, donde la peor parte, perdón, de toda la crítica que se ha hecho, se la ha llevado la institución. Más allá de los personajes, más allá de nombres propios y de responsabilidades personales, la Defensoría del Pueblo como institución ha sufrido un menoscabo inmenso, ¿sí?
Es decir, estas cuatro opciones que ustedes están presentando únicamente serían para esta posición temporal, digamos, que se tendría hasta que el Consejo de Participación Ciudadana, en base a este proceso que debe realizarse, designe finalmente a un titular del organismo.
Así es. Y el objetivo fundamentalmente es articular una transición que permita a la Defensoría del Pueblo reorganizarse, ¿sí?, retomar el trabajo y la normalidad, ¿sí?, fortalecer a la institución en aquellos puntos donde efectivamente ha sufrido en este tiempo, donde han habido algunas situaciones que, como le decía, han menoscabado la identidad y la imagen de nuestra institución, de manera injusta además, ¿no? Porque quienes somos trabajadores y trabajadoras no hemos detenido un minuto nuestro trabajo, hemos mantenido nuestro trabajo. Sin embargo, de ello, a través de los medios, se ha hablado de la Defensoría del Pueblo en términos que no son los adecuados. Y se ha tratado de identificar a la institución con hechos de carácter personal.
Ahora, según Zaida Rovira, que vuelve a ser vicedefensora, porque ya la acción personal con la que actuaba concluye justamente el día de mañana, el día sábado, Ella había asegurado que igual ella podría seguir de alguna manera liderando el organismo para pues manejarlo, que no quedara en acefalía. De hecho, al proponer ella esto, obviamente no sería necesario tener a una persona encargada mientras se realiza el proceso, sino que ella pues estaría de alguna manera al frente de la institución.
Existen normas que deben ser respetadas. No es un tema de voluntariedad o de deseo. Sí, existen unas normas. La citada que la que le hacía referencia es la que consta en el artículo 15.16 de la Ley Orgánica de la Defensoría.
Y que no puede ser obviada, entonces.
Exactamente, que establece este procedimiento que es de obligatorio cumplimiento. Uh-huh. No es de voluntad de las autoridades el que se articule o no se articule. Incluso la propia doctora Rovira se ha postulado para ser encargada. Es decir, ella está concluyendo efectivamente la subrogación y lo que ella está proponiendo es que se le encargue a nosotros. Sin embargo...
¿Y ustedes no la consideran a ella en esa lista? ¿Por qué no?
Mire, nosotros hemos expresado nuestra posición ante algunos compañeros que apoyan a la doctora Rovira. Uh-huh. Les hemos dicho fundamentalmente que pensamos diferente y que estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad y de participación dentro de la institución. Es un tema de interés público directamente relacionado con nuestra función como servidoras y servidores. Y creemos y consideramos que es necesario articular un proceso de transición total. Eso supone efectivamente que la doctora Rovira cumpla como ha cumplido este encargo y esta subrogación que ella ha tenido, ¿sí? Y que si el Consejo efectivamente considera el nombre de ella, pueda ser. Uh-huh. Eso no obsta que otras personas que también tienen, digamos, responsabilidad respecto de la institución, puedan hacerlo.
¿Sí? Ahora,
y ese, digamos, uh-huh, que ese es el contexto donde tampoco existe ningún proceso de disputa en absoluto, sino que simplemente somos personas, somos grupos, somos, digamos, servidores que tenemos un propio concepto y una propia visión de cómo debe ser este proceso de transición.
Ahora, ¿ustedes consideran que falta tal vez transparencia en el proceso? Estaba un poco revisando la información que ustedes han enviado y han repetido varias veces que debe haber transparencia. ¿Eso significa que no la hay por el momento?
No, lo que nosotros hemos hecho es un pedido al Consejo de Participación Ciudadana para que tome en cuenta algunos temas que son fundamentales, ¿sí? Y un tema que es fundamental es que para proceder a este encargo tengan en consideración como un punto importante, si no es por llamar fundamental, uh-huh, el que este proceso no se preste para articulación política, uh-huh, y que no se preste para que los partidos se disputen una institución que ya ha sido maltratada. Una institución que necesita recuperar su imagen, que necesita que la ciudadanía, que las habitantes y los habitantes de nuestro país, que son quienes reciben el servicio de la Defensoría del Pueblo, tengan noción de que están yendo a una organización que lamentablemente en este último tiempo ha pasado sumida en el conflicto y en la disputa. ¿Sí?
Entonces, uh-huh, continúe.
Disculpe. Básicamente el criterio es decir, lo que estamos pidiéndole al Consejo es que asuma esa responsabilidad, uh-huh, y que aleje este proceso de cualquier intromisión de carácter político, cualquier presión de carácter político que desvíe, digamos, ese objetivo fundamental que es de la Defensoría del Pueblo, que es una institución técnica, no política, es una institución de control, que se atraviesen ciertos criterios de política es normal, porque estamos trabajando dentro del devenir de la convivencia social y muchas cosas pueden ser asumidas como políticas, pero el componente técnico es el que más importa y ese componente técnico está presente efectivamente en las y los servidores a nivel nacional. Entonces creemos que es un deber nuestro, no es que estamos concursando por hacernos de la Defensoría. Consideramos, uh-huh, que en este momento es un deber asumir. El no hacerlo sería una omisión grande. Dejar que las cosas pasen como sea. Pero lo que estamos haciendo es precisamente presentándonos para decirle al país y para decirle a las autoridades que tienen esta altísima responsabilidad, que permitan que la Defensoría se restablezca, que permitan que la Defensoría recupere la paz, que permitan que la Defensoría, su personal, recupere la tranquilidad y que siga trabajando, porque como le dijo, el trabajo no se ha detenido, uh-huh. pero sí hemos sufrido el embate de estas situaciones que han sido violentas.
Sí, claro, sin lugar a dudas, y como usted bien lo dice, después de lo ocurrido ahora con Carrión, pues es importante que se pueda designar a un nuevo titular que pueda pues garantizar un apego a la ley, que pueda manejar la ética. Esto resulta indispensable en un cargo cuyo fin es defender pues los derechos humanos de los ciudadanos, y él o ella deben ser referentes por su comportamiento con sus acciones de la probidad en el ejercicio de sus funciones. Eso es básico en estos momentos, alejándose de cualquier interés político, como usted bien dice, que pudiera haber por ese cargo en estos momentos.
Efectivamente, el tema de la probidad y el tema de las capacidades para el ejercicio de la función son piezas fundamentales. No se puede obviar precisamente aquellas que usted ha mencionado, ¿no? Uh-huh. Primero, la capacidad y la experiencia del servicio de la defensa de derechos humanos, que es el principal elemento. La Defensoría del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos. ¿Quién tiene que estar ahí? ¿Quién haya trabajado? Muchas veces confundimos quién estudia con el que trabaja. Y nosotros consideramos que efectivamente el trabajo es la defensa de derechos humanos. Yo puedo estudiar mucha teoría, pero el momento de aplicar las cosas cambian, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso nosotros nos consideramos en condición, porque hemos hecho las dos cosas, ¿sí? Profundizar conocimientos y sumar experiencias para que efectivamente nuestro sueño, nuestra propuesta, nuestra intención, nuestro compromiso es precisamente que la institución se encamine nuevamente. Por otro lado, el tema de la probidad, que usted también ha mencionado, uh-huh. es fundamental, no podemos ya, estamos cansados, yo creo que todo el país está cansado, toda la ciudadanía está cansada de personajes escandalosos.
Así es.
Todos estamos cansados de eso, estamos hartos, y en la Defensoría del Pueblo hemos tenido que soportar durante largo tiempo esta situación. ¿Por qué? Porque esta situación que se generó a partir del 17 de mayo ha generado enfrentamientos, ha generado escándalos. Yo no voy a hacer juicios de valor en absoluto respecto de quién tiene la razón uh-huh. o quién no tiene la razón. Simplemente hago referencia a hechos, no a personas. Y los hechos son de escándalos, de disputas. Y obviamente quien ha tenido que pagar la factura somos todos nosotros, ¿no? Que hasta desacreditados estamos cuando decimos que somos servidores de la defensa.
De este organismo. Totalmente de acuerdo. Importante unir esfuerzos y velar por un correcto proceso de designación del titular de esta institución tan importante para el país como es la Defensoría del Pueblo. Le quiero agradecer al señor Francisco Bonilla. Él es representante del Frente de Defensa de la Defensoría del Pueblo. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros.
Muchísimas gracias. A la orden.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Muah! Por todo esto y más en Mall El Jardín, estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Banco del Austro reactiva tus sueños. Es tiempo de cumplir tus objetivos.
Es tiempo de cumplir tus objetivos.
Tenemos el crédito ideal que se ajusta a tus necesidades. Para tu auto nuevo, para ese viaje anhelado, para continuar tus estudios, para tu negocio o incluso tu propia casa. Tú pones la idea y nosotros el capital. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Contamos con los mejores plazos y tasas del mercado.
Banco del Austro reactiva tus sueños.
Te invitamos a tomar un buen café con nosotros. De 14 a 16 horas, Café FM Mundo. Un espacio relajante, entretenido, con buena música y los temas más actuales e interesantes.
Fin del espacio publicitario.
El chip. Piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo. Asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Jorge Lugmaña, socio de la cooperativa de taxis Sangay, denunció este jueves ante la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano cobros indebidos a cambio de trámites de operación.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos al abogado Fernando Morales, él es concejal de la ciudad de Quito. Concejal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, como siempre un gusto saludar con usted.
Gracias, concejal, a usted por estar junto a nosotros. Un nuevo escándalo, lastimosamente, que salpica al municipio de la ciudad de Quito, esta denuncia que involucra ahora a un concejal, me refiero a Orlando Núñez, y que se dio también en época de pandemia. ¿Conocen ustedes ya en el Consejo Metropolitano los detalles de esta situación para que se aclare esta acusación? ¿Qué se va a hacer al respecto?
Bueno, el Consejo Metropolitano lamentablemente no ha conocido oficialmente este tema. La Comisión de Movilidad, gracias a que los vecinos, los señores miembros de la compañía han denunciado, se pudo tener conocimiento. Pero lo que corresponde y lo que sería evidentemente lo más responsable es que se les invite a los vecinos a que expongan públicamente la problemática que ellos tienen en el seno del Consejo Metropolitano, cosa que lamentablemente no va a pasar ni se va a permitir, porque ya conocemos cuáles son las decisiones, cuál es el entorno, quiénes son los amigos de uno y otro sector, y lamentablemente no van a querer transparentar. Desde nuestro lado vamos a exigir que se permita esta exposición pública, y también vamos a sugerir y exigir que las y los compañeros concejales demos seguimiento permanente, porque esto no puede quedar en el olvido ni en una simple denuncia de manera pública, sino que adicional a la denuncia en la fiscalía, que sabemos ya que han presentado los señores taxistas, esto no puede permitir que se repita nuevamente un hecho bochornoso como lo que ocurrió en las gestiones anteriores, los años pasados, así en donde es. Lamentablemente se aprovecharon de los vecinos, de los taxistas, en base a sus necesidades. Qué infame que es que las personas que se ganan con el sudor de su frente cada centavo, cada dólar, día y noche con las carreras, vengan acá y un grupo determinado de gente que tiene poder político quiera aprovecharse de ellos y les cobre estas cantidades de manera ilegal y les exija estos recursos para poder darles una mano y supuestamente regularizarles.
Ahora, estos trámites en realidad no tienen costo alguno.
Ningún trámite. Es que el municipio no puede cobrar, ningún concejal, ningún alcalde, ninguna persona o funcionario público puede cobrar un solo centavo partido por la mitad por estos temas. Lamentablemente, la viveza criolla, el oportunismo, la dinámica que ha tenido esta gestión municipal los últimos dos años, da cuenta de que han intentado sorprender a la ciudadanía. Todos los trámites son gratuitos, no se pueden cobrar, es ilegal cobrar. Los únicos cobros permitidos son los que por ley existen, los impuestos, los tributos, las tasas, las contribuciones que están reconocidas en la normativa, en las ordenanzas. Entonces, en ese sentido, esta viveza criolla del engaño tiene que ser erradicada del municipio de Quito.
¿Qué acciones se podrían tomar en contra del concejal Orlando Núñez? Él no parecería estar directamente involucrado, sin embargo, su hermano Mauricio Núñez y Janet Lascano, que es la ex asesora y que además, lo más grave es que es la actual registradora de la propiedad, son quienes han tenido contacto justamente con esta cooperativa de taxis y quienes han recibido el dinero, $10,000 en total.
Mire, no soy yo el que tiene que venir acá a hacer afirmaciones o a ser juez de algo o a determinar quién es culpable o no. Uh-huh. Pero tampoco podemos fingir demencia o decir que los vecinos, los señores taxistas están locos, que se están inventando, que no tienen conocimiento, que están mintiendo, cuando realmente esta cruda realidad se ha venido viviendo los últimos años en las anteriores gestiones y en esta gestión municipal, como se ve el reflejo. El señor concejal Orlando Núñez tendrá que responder por sus actos. Nosotros no estamos aquí ni juzgando ni criticando. Tendrá que expresar lo que corresponde en este tema. Pero sí está claro que si alguien acusa a su entorno más cercano con transacciones, uh-huh, con pruebas, con audios, con supuestas de elementos de convicción, pues no es un tema tirado o traído de los cabellos, uh-huh, sino que son temas que serían contundentes y que tienen que ser justificados por las personas que han sido en este caso ya pues acusadas y tendrán que demostrar que no tienen ese vínculo, porque las personas que están acusando están demostrando que
hay testigos, además,
este tipo de perjuicio. Entonces, yo no estoy aquí para juzgarle o no a una persona, pero sí decirle que esto nos indigna, que se ha perdido la vocación de servicio, que estos pequeños espacios que la ciudad nos da para permitir servirle en las diferentes instancias, como son las concejalías, no son para aprovecharnos de los vecinos, de los ciudadanos, sino más bien justamente para servirles. Servirles siempre de manera permanente, de manera constante, sin ningún tipo de beneficio a nosotros. Entonces, aquí hay que ver el entorno más cercano del señor Jorge Yunda, quienes caminan al lado, quienes estuvieron, porque ya no está ojo de registradora de la propiedad. Uh-huh. Ahí está una prueba también contundente de que se están desmarcando de este problema, porque uh-huh, la señora Lascano ya no está de registradora, ha sido removida legalmente en estas últimas horas. Entonces, se va demostrando que están intentando marcar una distancia de este problema caótico ante la ciudad y que quieren de alguna manera justificar que no han tenido cercanía. Los ex asesores del señor Orlando Núñez, muchos están de asesores del alcalde, otros de registradores de la propiedad, otros que en un campo de incidencia muchísimo más fuerte que los primeros meses de la gestión del señor Yunda, que no es del alcalde, que ha sido removido legalmente y que sabemos que la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral van a actuar en derecho y van a responder, no a un concejal, no a una persona, sino a responder ante la normativa legal vigente y ante la ciudad, y en pocos días tendrán que pronunciarse frente a la acción de remoción que se ejecutó frente al alcalde Yunda y que no estaría con todas las credenciales para poder seguir ejerciendo ese cargo de alcalde.
Bueno, y lastimosamente con todos los problemas que se están dando en el municipio de Quito, se ve afectada su reputación. Le estaba consultando a usted sobre esta situación específicamente porque nosotros invitamos a esta entrevista directamente a Orlando Núñez, pero nos dijeron que él se encuentra operado, que había sufrido de una cirugía, algo por el estilo, y que no podía atender pues entrevistas por el momento. No sé si ustedes tenían conocimiento de esto.
Mire, Orlando Núñez públicamente ha defendido al señor Yunda, votó en contra de la remoción, ha hecho pronunciamientos públicos a favor de la gestión que yo considero nefasta del señor Yunda, sin ningún tipo de planificación, experiencia, directriz u orientación a favor de la ciudad, y públicamente se ha pronunciado a favor de esta gestión. Yo no puedo en este momento dar un pronunciamiento sobre el tema de la salud de él, ya es un tema muy personal, pero cualquier individuo que tiene este tipo de acusaciones de manera pública que le han interpelado los señores taxistas a él y a su entorno más cercano, a su familia, a su hermano y a las personas y a los colaboradores. Lo mínimo que debería hacer es pronunciarse públicamente y decir, esta boca es mía, esto es lo que está pasando, o así esto es lo que pienso. Lamentablemente estamos viendo que se guarda un hermetismo, un silencio, un nerviosismo, y que es evidente que los señores taxistas no se van a estar inventando. ¿Qué les van a decir ahora los señores taxistas? Mentirosos. Les van a decir racistas, que por racismo están haciendo esto. Miren, no tenemos que comerle cuento a las personas que lamentablemente le están perjudicando a Quito, pagando contratos de manera desesperada en EMAPS, en EMOV, contratos observados por Contraloría, problemas con las pruebas PCR, el delito contra la salud pública que puede constituir lo que ha hecho el señor Yunda. Y aquí comiéndole cuento a una persona que se viene victimizando, él y su entorno más cercano. Aquí tienen que responder y esperemos que la denuncia que sabemos que ya han presentado en la fiscalía siga su curso, la fiscalía no sea obesa, actúe de manera inmediata y las personas y los responsables sean detectados de manera urgente y la ciudad no quede en indefensión y los señores taxistas, los ciudadanos, los vecinos no queden en indefensión.
Ahora, Mauricio Núñez, el hermano del concejal, ¿de alguna manera está vinculado al municipio? Es decir, ¿esto fue un caso aislado o tiene alguna intervención dentro del municipio? Es decir, ¿cumple alguna función?
Mire, el señor Mauricio Núñez, yo no soy juez para dictaminar la responsabilidad que tenga, permanentemente ha estado en los eventos junto al señor Orlando, al hermano, al señor Yunda, cuando funge las funciones de alcalde en estos últimos meses, sobre todo con muchísima más intensidad. Tendrán ellos que responder por estas preguntas, si evaden a la justicia, si evaden y en lugar de dar la cara, como en el caso del señor Sebastián Yunda, sale del país, o el cuñado o el tío sale del país y evaden a la justicia, o a su vez de alguna manera se niegan a dar declaraciones, pues ellos tendrán sus motivos o qué estarán ocultando. Yo lo que sí le puedo decir es que ese refrán popular y tan sencillo y conocido y común, el que nadie debe, nada teme, pues se aplica aquí. Si nada debe, simplemente deben las declaraciones, preséntese y dé las respuestas a la ciudad. Los señores taxistas no van a estar locos. Ninguna persona va a salir a una sesión de comisión de movilidad y va a decir, me pidieron tanto, entregué tanto a tal persona con nombre y apellido, aquí está la transacción, aquí está lo que me pidieron y lamentablemente no nos han ayudado. Ese engaño, como juegan con los sentimientos y la necesidad de la gente, es lo que se debe erradicar. Porque las personas que estamos en estos pequeños cargos son pasajeros y que no van a trascender en el tiempo, pues debemos tener clarísimo que aquí estamos para servir, no para servirnos de quien más necesita, sino para servir. Entonces eso es lo que debemos eliminar del municipio de Quito, que lamentablemente se viene repitiendo año tras año.
Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Usted me comentaba que el Consejo Metropolitano va a exigir que se les entregue información para poder realizar una investigación sobre esta situación y poder llegar también a revisar responsabilidades políticas que pudieran haber dentro de este problema, dentro de esta situación que se ha dado. ¿Cuándo podríamos tener una respuesta sobre esto, concejal?
Bueno, la Comisión de Movilidad ha pedido información de manera urgente, los concejales también lo hemos solicitado de forma individual. Yo creo que es fundamental entender que seguir el juego al señor Yunda y a su entorno más cercano nos viene llevando a esta crisis donde abusan del poder, donde están intentando aprovecharse de los vecinos, de los ciudadanos, de los señores taxistas. No podemos caer en ese juego. Los 14 concejales que votamos por la remoción, de ninguna manera podríamos darle quórum o permitirle fingir al señor Yunda que es alcalde de la ciudad. Es una remoción llevada a cabo de manera legal, cumpliendo todos los procedimientos que la normativa y la ley exigen. Por lo tanto, el seguir el juego a esta acción de fingir ser alcalde, de que no ha pasado nada, de señoras y señores concejales, buenas tardes, con el mayor de los respetos, yo exhorto a los compañeros y compañeras concejales, sobre todo a quienes votaron por la remoción, que por el mental respeto a la decisión que tomaron, que la normativa nos permite en este asunto de la remoción, no deberíamos seguir el juego y dándole quórum en estas sesiones, ni permitirle al señor Yunda que asuma o intente asumir este papel o este rol en donde finge ser alcalde de la ciudad. Eso es lo mínimo que le corresponde a cualquier persona que toma una decisión con elementales de hallazgos de responsabilidad. En este sentido, yo sí insisto en eso, y yo creo que en cortísimos días la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral tienen que pronunciarse por el bien de la ciudad, dando una respuesta en derecho, no a favor del concejal Fernando Morales, no a favor del concejal Santiago Guarderas, no a favor del señor Jorge Yunda, sino en derecho, y esa respuesta en derecho va a reflejar que hemos actuado de buena fe y de legal y debida forma.
Como usted lo dice, esto es algo que deberá finalmente decidir, tomar una resolución final la Corte Constitucional sobre este asunto dentro del marco de la legalidad. Pues ya tendremos una respuesta, igual estaremos pendientes de esta situación que se ha dado en este momento con el tema de este cobro ilegal que se ha dado a esta cooperativa de taxis. Le agradezco nuevamente al abogado Fernando Morales, concejal de Quito, por habernos acompañado en esta entrevista, concejal.
Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo.
Igual, muy buenas noches.
Estamos a punto de culminar nuestro espacio informativo, no sin antes darles a conocer que hace pocos minutos la fiscal general del Estado ha señalado a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: todos somos iguales ante la justicia. Acabo de ser notificada con el inicio de una IP por fraude procesal, según la denuncia de los abogados de un procesado por abuso sexual, pero cuando se actúa con ética y apego a la ley, las investigaciones no causan miedo. Este es uno de los mensajes a través de la cuenta de Twitter de la fiscal Diana Salazar. En nuestras próximas emisiones estaremos ampliando esta noticia.
Así es, y con esto pues ya finalizamos. Como siempre, gracias por su amable atención y que disfruten de un agradable fin de semana con nosotros hasta el día lunes. Gracias, Diana, por habernos acompañado durante esta semana aquí en Notimundo Estelar.
Así es, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de FM Mundo, de Notimundo, por el gran trabajo que realizan para informar al Ecuador y, por supuesto, con todas las noticias de nuestro país y el mundo. Una excelente jornada para ustedes. Buenas noches. Buen fin de semana, María del Carmen.
Lo mismo, igual para ti y para todos ustedes, por supuesto.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Tu Ahorro Sobre Ruedas, Banco del Austro.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.